Está Alejandro Cordido en el piso. Muy buenos días. Iba a decir buenas tardes, pero no.
El clima te apagó un poquito.
Sí, me llevó a la tarde. ¿Cómo estás, Ale?
Hola, bienvenido. ¿Cómo están? ¿Cómo andás, Clara y Frank? Gracias por la invitación.
Concejal de la ciudad de San Luis. ¿Habías venido a la radio o solo telefónica había sido?
No, telefónico, y paso siempre porque vivo por acá cerquita. Uh-huh. Y bueno, nada. Además, siempre veo el mural que está en el frente de la radio, saludo y sigo.
Está Evita en el mural del frente de la radio. Recién hablábamos con la diputada Páez y me hacía mención a la importancia que tiene para los 40 años de democracia el discurso del gobernador mañana en el Poder Legislativo, Alejandro. Y a propósito de los 40 años de democracia, has tenido una iniciativa que está bueno compartirla, darla a conocer, que tiene que ver con algo audiovisual, iba a decir, pero está familiarizado con la radio, que es la generación de un podcast, de un programa. A ver, para quienes no saben qué es un podcast, es un programa grabado, es un programa enlatado, como también le decimos, en donde se habla, se dice, o lo que sea. Y Alejandro ha generado con tu equipo algo de ese estilo, ¿no?
Así es, Fran. Tomando un poquito todas las cuestiones que planteaste, arrancamos por el final. Hemos decidido este año poner en funcionamiento esta idea del podcast. Es algo que veníamos masticando desde el año pasado con el equipo del Consejo, pero también con otros compañeros, compañeras, compañeres, que siempre nos preguntamos sobre las problemáticas sociales, sobre las discusiones que se dan, sobre cuestiones que a grandes rasgos siempre englobamos en lo político, ¿no? En la política, en la cuestión de lo que ocurre en nuestro lugar, en nuestra ciudad. Y veníamos con la inquietud de dejar de alguna manera plasmado cuáles son los pensamientos o algunas posiciones sobre diferentes temáticas, siempre enmarcadas en la promoción y en la protección de los derechos humanos y de la naturaleza. Lo aclaramos porque es algo que todavía hay que nombrarlo. Y además con una mirada que, si bien digamos son temáticas globales, siempre tenemos una mirada local, ¿no? Como decía Paulo Freire, nosotros tenemos muy en claro que pensamos donde pisan nuestros pies, ¿no? Por donde vamos caminando, la calle de nuestra ciudad. Entonces, más allá que entendemos que hay un montón de situaciones que son globales, que tienen que ver con proyectos de hegemonías o contrahegemonías, pero al mismo tiempo estamos viviendo en nuestra ciudad. Y como habitantes de este espacio sabemos que este es el mejor espacio del planeta para vivir, porque elegimos vivir en este lugar, porque amamos vivir en este lugar, y por lo tanto los problemas, diferentes realidades que se dan en este sector del planeta, para nosotras son fundamentales. Y dentro de esas problemáticas hay algunas que nos parecen que no son visibles y que hay que hacer un esfuerzo para ponerlas sobre la mesa. Dentro de esas, algunas tienen que ver con justamente los medios de comunicación, y en particular, en mi caso, además soy abogado, digo de profesión y de efecto abogado, porque no puedo dejar de mirar la realidad a través de ese código, y entonces me pasa que hay algunos factores del poder que son muy evidentes, pero que al mismo tiempo están invisibles, están soterrados y van actuando, operando por lo bajo, y nos cuesta mucho llevarlo a la discusión pública, de manera que el vecino o la vecina entienda que cuando se discuten algunas cuestiones hay algunos otros elementos involucrados y no solamente nos quedemos con lo que a veces ocurre en un primer plano, ¿no?
Un análisis,
exactamente. Y en ese aspecto creemos que los medios de comunicación, que personas que transitan los medios de comunicación, que personalmente los identifico como operadores de intereses que no tienen que ver con la comunicación social, pero que hablan desde esa pretendida autoridad de un comunicador o comunicadora social, me parece que esa es una realidad que está dada, que no solamente se da a nivel local, provincial, nacional, es global. Hay una frase que para mí resume, por supuesto, además refleja mi propio posicionamiento político, es Clarín miente. Bueno, efectivamente que Clarín miente no significa que una empresa que se dedica a manipular datos y a generar sentido común sea quien mienta, sino que hay un montón de personas que desde una profesión determinada impactan sobre el sentido común, sobre la conciencia de la ciudadanía, de alguna manera bajo un ropaje de esa profesión que aparentemente le generaría cierta objetividad o cierta capacidad de análisis que trasciende un interés que no tiene que ver inicialmente con la comunicación social. Y esa problemática se da también acá en San Luis, la vemos en San Luis, y bueno, nosotros pensamos que empezar a expresar lo que pensamos, a formular ciertos análisis, a dejarlos ahí plasmados, colgados en un podcast, hasta ahora llevamos 8 episodios, dejar ahí colgado lo que pensamos y los debates que generamos en función de esos disparadores, también nos parece un hecho de responsabilidad política, ¿no? Porque estamos mostrando y asumiendo la responsabilidad de dejar ahí grabado para el tiempo que dure eso, que no sabemos cuánto va a ser, porque tampoco disponemos de eso, hacemos cosas pensando que quedan ahí y finalmente el poder de esa disposición está en otros lugares, no nosotros ni nosotras. Y bueno, así surge un poquito la idea del podcast, ¿no? De el pensando en medios de comunicación, que son en realidad empresas que creo que manipulan la información, en la profesión y el oficio de la comunicación social como un elemento fundamental para la democracia y para avanzar hacia un cambio social que tiene que ir necesariamente hacia mayores niveles de justicia social, y por otro lado también para poder transmitir algunos pensamientos en relación al poder judicial, que es una combinación, que actúan en tándem, y que en estos tiempos, a 40 años del retorno de la democracia, además lo estamos viviendo con mucha preocupación, como lo que fueron antes otras instituciones que afectaron el libre desenvolvimiento de la democracia, hoy se está trasladando a estos espacios desde donde deberían surgir las mayores libertades, las mejores cosas, y sin embargo, como decimos a veces también, son las mismas vías por las que muchas veces transitan los horrores más indescriptibles, ¿no?
Ale, cuando te sentaste, entraste a la radio y te sentaste, lo primero que te pregunté fuera del aire es qué tiempo tenemos. Porque sí, yo sabía que esto podía extenderse, que podía llegar a ser muy interesante. Además, muy fácil de que se transforme en una charla de un viernes a la noche, de un sábado a la noche o de un café en cualquier bar. Pero recién hablando de la intención del podcast, como trabajador de medio de comunicación, entiendo que el análisis va al producto y también a los elementos que componen ese producto, cuando hablabas de operadores. Llega a todos los medios, ¿no?
Sí, en realidad, bueno, eso es una pregunta, y creo que formularnos la pregunta, poder decirla acá en este micrófono, creo que es un ejercicio de reflexión que podría, no voy a decir que debería, pero al menos podría generar disparadores para que quienes estamos en este momento interactuando en este espacio, nosotros aquí y quienes nos están escuchando, podamos preguntarnos, ¿hay algo de eso? ¿Nos hace ruido algo? Cuando escuchamos determinada información transmitida bajo un formato desde un espacio, y después empezamos, si nos ponemos un poquito observadores, ni siquiera digo demasiado, y empezamos a ver lo que serían, acá estoy hablando, por ahí meto la pata, pero por ahí lo que serían las líneas editoriales de determinados medios, cuando entramos a ver, yo dije en un momento, a mí me cuesta sacarme el código de abogado de encima, y a mí lo que me pasa como abogado es que empiezo a notar lo que en la criminología se llama la criminología mediática, que es que se disponen de instrumentos como los medios de comunicación para generar un sentido común, que es un sentido que es contrademocrático porque apela a una necesaria mirada caótica, una necesaria mirada que es contra derecho, digamos, porque termina siendo funcional a intereses políticos que plantean restricción de libertades para supuestamente atender determinadas problemáticas que durante mucho tiempo se van fogoneando, para decirlo en término criollo, se van fogoneando con una línea editorial desde determinados medios o de determinadas personas que utilizan micrófono, digo, porque en mi caso ahora nosotros estamos haciendo un podcast y por lo tanto estamos accediendo a un espacio que más allá que es otro formato y más, pero en definitiva va hacia lo mismo, es transmitir, generar un vínculo con gente que escuche y a partir de ahí intentar tensionar alguna idea y ver hacia dónde nos lleva. Cuando esa necesaria tensión no se da y cuando empieza a haber una bajada de línea permanente y vamos escuchando en la radio, en la casa, mientras hacemos actividades, en el trabajo, o vamos leyendo mientras nos sentamos y leemos, escuchamos, y eso se hace de manera acrítica, lo que estamos es regalando la posibilidad de trabajar sobre nuestras propias libertades, ¿no? Y me parece que ese es un poco el llamado de atención que pretendemos hacer también desde este formato del podcast, que personalmente lo hago y en el equipo, en todas las instancias en las que nos toca participar, en el consejo lo mismo, en la profesión lo mismo, en el litigio lo mismo, en las discusiones políticas igual. Vos decías, esto puede dar lugar a una charla para un viernes a la noche, sin dudas.
Sí, y ¿sabes qué? Cumple con algo que no estamos acostumbradas, que es la incomodidad. Y lo digo desde el punto de vista, hola, sí, trabajo en un medio de comunicación. Uh-huh. O sea, sé de lo que estás hablando.
Y no lo decimos, no lo podemos decir, por un montón de factores, pero mucho de eso tiene que ver con lo que nos pasa a cada uno, a cada una. Ahí es lo que dice Foucault, cómo opera el poder, ¿no? El poder ya no necesita imponerse, al poder lo absorbemos sin darnos cuenta y nos regulamos, nos autorregulamos, nos imponemos determinadas conductas, nos chipeamos, para decirlo de alguna manera, y entonces el poder está operando en nosotros, nosotras mismas, sin que nos demos cuenta, y finalmente es siendo funcional a otros intereses que en general no tienen que ver con los intereses de la mayoría, y acá vuelvo a uno de los puntos que vos planteaste en la introducción. Y los intereses de la mayoría son los intereses que se discuten en democracia, no fuera de la democracia. Pueden gustarnos o no, pero cuando nosotros pensamos en dónde vivimos, en la comunidad en la que nos desarrollamos, en cuántas personas integramos esta ciudad y cómo vive cada una de esas personas o la mayoría de esas personas y cómo deseamos vivir, nos damos cuenta que la democracia es el espacio donde deberíamos poder discutir un montón de cuestiones que finalmente no discutimos, ¿no? Terminamos operando en función de algunos intereses, muchos de los cuales son contrapopulares, contrademocráticos, que a lo largo de la historia, además, no digo solo de nuestra historia institucional, no digo solo de nuestros últimos 40 años de democracia ininterrumpida, sino de la historia de la humanidad, uno va viendo que siempre se van definiendo la vida, la forma de ser de la persona, y no tiene que ver justamente con ampliar las libertades pensando en que la democracia debería contenernos como somos y como queremos ser. Y en el querer ser implica la revisión de nuestras propias existencias, ¿no? Dentro del podcast, una de las cuestiones que abordamos, a veces más directo, a veces más tangencialmente, tiene que ver, por ejemplo, con las identidades. También tiene que ver, por supuesto, con los derechos que se fueron reconociendo, con las perspectivas constitucionales, con lo que decía yo en un momento, con los derechos humanos y de la naturaleza. Todas estas cuestiones que a veces suenan como muy lejanas, que a veces suenan como, no, estas son cuestiones de abogados, de abogadas, estas son cuestiones del poder judicial. Son sociales, y que sean sociales significa que son de cada uno y cada una de nosotras. En la medida en que nosotros lo veamos afuera, lo que estamos haciendo es ceder nuestra posibilidad de discutir sobre las libertades ajenas y propias.
Totalmente. Realmente ya me dan ganas de escucharlo. Por otro lado, tiene como una impronta muy de la radio pública todo lo que contás. Está buenísimo. Y el formato de podcast invita también a hacer esa tipo charla de café, charla entre amigos, más allá de los detalles en la edición y todo lo que uno le hace. Eso es lo que parece en los podcasts, ¿no? Nombre del podcast.
Se llama Derecho al Presente.
Bien.
Acá estamos en el estudio con Ale Lorda, que es una de las cabezas que hizo posible, que está haciendo posible, porque además esta es otra cosa que también es reflejo del podcast. Al podcast lo pensamos como la vida misma, es decir, es un proceso en permanente realización, digamos. Uh-huh. No es que lo arrancamos y ya está, sino que es cada vez, cada encuentro, cada charla es... Esto es entender que hoy estamos transformando la realidad social y por lo tanto nuestra propia realidad. Y se llama Derecho al Presente Podcast porque de alguna manera intentamos hacer como una doble referencia, o no es una alegoría, pero sino como hay una doble intención. Una es poder asumirnos en este preciso momento, en este tiempo, ahora, en estos son 9:31, asumirnos que estamos hablando ahora y que estamos en este momento disputando el poder, estamos en este momento intentando transformar una realidad, que incluso intentar transformar la realidad puede ser asumir posiciones conservadoras, es decir, lo que aparentemente sería no transformar la realidad, pero al existir personas que pretendemos modificar esto, quienes asumen una posición conservadora están también transformando la realidad, ¿no? Porque justamente lo que van haciendo, por ejemplo, es generar nuevos mecanismos para mantener esos privilegios. Bueno, este presente, en este momento, nosotros queremos estar, queremos encararlo con la conciencia de que en este momento podemos estar impactando, seguramente estamos impactando, sin ir más lejos, entre nosotros mismos y con la gente que nos está escuchando. Para bien, para mal, es acá ahora y queremos estar y queremos decirlo. En política nos pasa mucho que por ahí los peronistas tenemos también como estructuras. Nos pasa y decimos, bueno, la juventud, vos hablaba Fran en el inicio de los 40 años y de la apertura de sesiones de Alberto, su última apertura de sesiones, mañana sábado, y Alberto, digo esto pensando en presente, ¿no? Uh-huh. Mira, se me va la cabeza, pero digo, se hizo un trabajo como en ningún otro lado en relación a las juventudes en esta provincia. Entre otras cosas, no solo se aprobó una ley de centros de estudiantes, sino que además desde el propio Estado se promovió la conformación efectiva de los centros de estudiantes, es decir, desde el propio Estado, incluyendo al Ministerio de Educación, se promovieron instituciones que tienen como finalidad, digamos, como sentido de existir el cuestionamiento del sistema. El cuestionamiento del ministerio, el cuestionamiento de los docentes, las docentes, los directivos, de la propia institución, del edificio. Todo eso se hizo en este tiempo. Y muchas veces escuchamos, bueno, pero porque la juventud en realidad es el futuro. Uh-huh. Porque las infancias son el futuro. Nosotros tenemos claro...
Hay que darles voces.
Futuro. Sí, y tenemos claro en realidad que no existe el futuro en sí mismo. Es ahora. Realmente es ahora. Por eso queremos marcar que queremos meterle al presente de lleno, entrarle de lleno. Y por otro lado, perdón, Fran, ahí termino la idea. Y por otro lado, esta otra doble vocación que tiene que ver con el defecto profesional, que es reivindicar el derecho que tenemos a ejercer nuestras libertades en este momento.
Ale, tenemos que hacer una pequeña pausa. No nos dijiste, sí nos dijiste el nombre, pero cómo buscarlo, dónde está el podcast, cuántos capítulos van.
Son 8 capítulos hasta ahora, mañana grabamos los 2 siguientes, que los estamos grabando también en una radio, o sea que sale como un programa en vivo y después se graba el podcast, y ahí en el José Lavía, en el Centro Cultural José Lavía, probablemente también en algún
la radio
momento,
de la Muni.
La radio de la Muni, la voz de la ciudad, en algún momento probablemente también podamos hacer algo acá en Nacional, que es todo un símbolo, ¿no?
Buffy.
sí. Pero no, y tenemos 8 episodios hasta ahora. Y sale por Spotify y creo que por alguna otra plataforma, ahí ya me agarra el viejazo, porque no. El compañero que está laburando en eso, creo que también está en Amazon, en una plataforma Amazon. Yo soy consumidor de Spotify, así que también sale ahí. Si uno pone derecho al presente, sale.
Excelente. Hacemos una pausa cortita y volvemos. Dale. Vamos a seguir hablando con Alejandro Cordido, concejal de la ciudad de San Luis, que nos está visitando aquí en el estudio. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos.
Aquí en el programa que continuamos con Alejandro Cordido. Así que, bueno, todo suyo. Bueno.
Ale, te consulto. Este fin de semana hay una fecha muy especial, que es el 2 de abril, se recuerda la guerra de Malvinas. Uh-huh. ¿Y crees que se está viviendo por estos días de una forma especial, o desde el año pasado, que fueron los 40 años, también con una intención política de recordarlo y de reafirmarlo cada año?
Sí.
Hay me parece una sensación especial por estos tiempos con Malvinas, ¿puede ser?
Sí, sin duda. Personalmente lo vivo así. Creo que es también colectivo, por lo menos lo que vamos viendo, lo que podemos advertir. En los espacios institucionales, al menos, desde hace un par de años, se viene fortaleciendo esta idea, esta necesidad de de recordar no solamente en el 2 de abril como una fecha emblemática, que es, digamos, el inicio de la guerra de Malvinas, sino de poner dentro de la discusión de la soberanía nacional la causa Malvinas como algo que es mucho más que la guerra de Malvinas, ¿no? Hay como dos dimensiones, hay una que es insoslayable, que creo que es la más humana, que tiene que ver con el conflicto en sí mismo, pero fundamentalmente con los compañeros que perdieron la vida, con las víctimas de esa guerra, y también con los veteranos y veteranas de Malvinas y sus familias. Creo que ahí esa dimensión humana es la que, de alguna forma, desde el 82 en adelante, digamos, se fue. Es lo que estuvo tensionándonos como sociedad. Creo que desde hace ya un tiempo a esta parte, no hay duda de lo que significó para estas personas que estuvieron participando de manera directa o de manera indirecta, por ser familiar, por ser amigo, por ser vecino, pero además al resto de la nación argentina, cómo impactó esas vidas puestas a disposición de un conflicto armado que fue resuelto, al que fuimos arrojados como nación, por un gobierno de facto, por un gobierno que no tenía la legitimidad del pueblo, más allá de que efectivamente, como vemos todos en la historia, en ese momento hubo un apoyo popular. Creo que tiene que ver con lo que hablábamos por otro tema hace un ratito, con cómo se van transmitiendo algunas ideas, con cómo los medios de comunicación y las estructuras del Estado van operando sobre el sentido común. En aquel momento, yo recuerdo, era pequeño cuando se dio la guerra de Malvinas, y nosotros, parte de nuestra imagen es el tren pasando por nuestro pueblo y llevando alimentos para los compañeros que iban a combatir a Malvinas, entendiendo esa dimensión y no la otra, ¿no? Y creo que socialmente nos ocurrió eso. Con el transcurrir del tiempo advertimos que la cuestión Malvinas, de alguna forma, lo que nos muestra es cómo seguimos siendo un país cuya soberanía está menguada, cómo seguimos siendo un país que tenemos mucho que discutir en el Comité de Descolonización de la ONU, cómo seguimos siendo un país que estamos siendo permanentemente, todos los días, 24 horas, siendo usurpados por una potencia extranjera en el ejercicio de nuestra soberanía, que eso no significa un concepto abstracto, ¿no? Significa que nos robaron y nos siguen robando todos los días una porción de nuestro territorio, que nos siguen robando los recursos naturales, que nos siguen afectando en la posición de definir qué queremos hacer como sociedad argentina. Y todo eso lo hace el Reino Unido de Gran Bretaña, que se niega a discutir con la Argentina en el marco de la ONU. Esto lo destaco porque, recordemos, Fran, que después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU ha sido el lugar, o sea, la Organización de Naciones Unidas ha sido el lugar en donde, bien o mal, se han dado los debates necesarios para intentar vivir en un mundo con el menor nivel de conflicto armado, al menos posible, más allá de que no lo estamos logrando, pero en definitiva la discusión está dada y la voluntad de las sociedades ahí se expresa. Bueno, en esa misma Organización de Naciones Unidas, Gran Bretaña se niega a discutir con Argentina sobre la problemática de las Islas Malvinas, y se niega porque no tiene ningún amparo en el derecho internacional. Sabe que si nos ponemos a discutir, la ONU nos va a dar la razón a la Argentina, ¿no? Desde el año 65, que fue la primera resolución de la ONU que convoca a estas dos naciones a discutir, en adelante, con más de 40 resoluciones ya dictadas hasta la fecha, donde viene insistiendo en que nos sentemos a dialogar, Argentina siempre ha estado a derecho, salvo justamente este periodo en donde un gobierno de facto decidió interrumpir la discusión diplomática y el reclamo por las vías de la diplomacia y el derecho internacional, y avanzar con una guerra y exponernos, sobre todo a las personas que sufrieron, insisto, el impacto directo, ¿no? Los caídos en la guerra y los veteranos y sus familias. Pero no obstante eso, salvo ese periodo, Argentina ha reivindicado siempre la soberanía sobre las Islas Malvinas. Entonces el 2 de abril es un tiempo en el que no solo recordamos esta primera dimensión humana, que es, creo que es la más importante, porque nos hace ver en qué lado de la vida estamos, sino además nos permite generar una instancia más de discusión política, que es geopolítica, y que tiene que ver con los proyectos de país, ¿no? Recordemos un detalle, perdón, Francisco, sí. Escucho que no, recordemos que, por ejemplo, una de las candidatas a, por lo menos precandidatas a presidenta, siguiendo la línea de quien fuera presidente en el periodo 2015-2019, no tiene ningún empacho en decir que las Islas Malvinas podrían dejar de ser argentinas. O sea, que podríamos negociar por algún motivo sobre
la soberanía. Quiso entregar por vacunas.
Por vacunas, por deuda, porque nos resultaría costoso ver qué hacemos en las Islas Malvinas. Y perdemos, cuando eso pasa, cuando ese discurso va permeando, perdemos de vista que las Islas Malvinas están en el centro geográfico de nuestro país. El centro geográfico de nuestro país es Tierra del Fuego. Enfrente están las Islas Malvinas. Claro. Perdemos de vista que nuestro país es un país bicontinental y que parte de la estrategia del Reino Unido, apoyado por supuesto por la OTAN, por eso vemos que cada vez hay más, más bases y más potencia armamentística dentro de la Isla Malvinas, tiene que ver también con el reclamo y la reivindicación sobre la soberanía en la Antártida, no solamente de Argentina, que es bicontinental por las propias normas de la ONU, que tiene que ver con la plataforma submarina y demás, sino por otros países que están queriendo de alguna manera meter, yo diría, no los intereses sino las garras sobre la Antártida, ¿no? También tengamos en cuenta que esa zona del globo, por esa zona del globo transitan por lo menos 200.000 buques al año que llevan de diferentes mercaderías, que llevan por ejemplo petróleo. Europa Occidental, más del 60-70% del petróleo se abastece por vías mercantiles que tienen el paso justamente por esa región. Lo mismo ocurre con el comercio de Estados Unidos. El 40% aproximadamente del comercio de Estados Unidos tiene vías de acceso por esa región del planeta. Es decir, no es que es solamente una cuestión, como decíamos, la soberanía sobre las islas, algo declamativo. No, no, es algo bien concreto que tiene que ver con cómo vivimos los argentinos y las argentinas, cuántos recursos tenemos, cuántas regalías nos dejan nuestros propios recursos y cómo nos roban esos recursos a otras potencias. Imaginemos que nosotros vayamos con una serie de barcos, nos pongamos enfrente de Estados Unidos y pretendamos pescar, por ejemplo, en esas costas.
Segundos.
Bueno, nosotros desde hace mucho tiempo estamos siendo afectados a nuestra soberanía y cada 2 de abril creo que es una nueva oportunidad, no solamente para recordar y homenajear a quienes fueron a combatir, sino también para disputar la idea de soberanía.
En esto que hablamos de la reivindicación de los veteranos de guerra y todo lo que está sucediendo en el presente, tal como decíamos hace un rato, en el aquí y el ahora, ha sucedido que se le ha dado voz, reconocimiento en estos últimos años a los veteranos, incluso las mujeres, ¿no? Aquellas, se me viene a la cabeza Alicia Reynoso, que ha hablado con nosotros varias veces, enfermera, reconocida como heroína y como veterana, y ellos mismos, los veteranos, hombres, así decirlo, también han contado que hubo muchos años donde estuvieron invisibles para la sociedad, casi que en un estado personal de ellos deprimente, ¿no? Porque después de haber pasado lo que pasaron, con todo lo que conllevó volver, y encima no ser reconocidos. Eso ha sucedido, el reconocimiento, en estos últimos años, ¿no? Quizás lo que está sucediendo en este presente a los 41 años... tiene que ver con todo también lo que vos decís en cuanto a la geografía, territorio, el poderío. Entonces, darle lugar quizás a quienes estuvieron allí ayuda a todo
esto. Sin duda. Pensemos, claro, que a nivel del Ministerio de Educación, en el 2010 se oficializó el mapa bicontinental. Es un mapa que muestra la extensión geográfica de Argentina en tamaño real, no solamente la partecita de la Antártida que veíamos nosotros cuando éramos chicos,
el triangulito de color,
sino que eso ocurrió en el 2010, o sea, ayer. Tiene que ver con esto, lo menciono porque tiene que ver con esto que vos decías, posar una mirada realista sobre lo que ocurre en el sur de nuestro país. Tiene que ver también con reconocer el trabajo, la lucha que dieron los combatientes, los veteranos, y además el olvido al que se vieron sometidos durante un montón de tiempo. Por eso también el año pasado Por ejemplo, acá en el Consejo nosotros sancionamos una ordenanza que es de capacitación permanente y obligatoria sobre la cuestión Malvinas. También tiene que ver con esto que vos decías, para darle real dimensión y entender además que la lucha de los compañeros sigue siendo también cotidiana, ¿no? Porque efectivamente se le han reconocido una serie de derechos, tienen beneficios, prestaciones, obra social, una determinada cobertura social. No obstante, sigue habiendo un montón de falencias en relación a ellos y a sus familias, y son reclamos permanentes, que tienen que ver algunas con esa arista y otras con cuestiones más simbólicas, como por ejemplo una discusión que estamos dando también acá en la ciudad es si en algún cementerio de la ciudad va a haber algún lugar específico para identificar a los compañeros que, claro, por supuesto, a lo largo del tiempo, como nos va a pasar a todas las personas, van falleciendo. Bueno, va a haber algún lugar y eso va a significar mantener activa la memoria de esos excombatientes, veteranos. Son todas discusiones que tienen que ver con reivindicar todos los días lo que ha sido la entrega de estos compañeros y, como decíamos antes también, la discusión sobre nuestra soberanía, en definitiva.
Vamos llegando al final, quedan 6 minutos para llegar a las 10 de la mañana, va a terminar el programa, pero recién hablabas de soberanía y de algunas posiciones internacionales que veo que tienen sus consecuencias o por lo menos se replican también a nivel local, a nivel nacional. Lago Escondido no es un hecho aislado en todo esto de reivindicar la soberanía y cómo operan distintos intereses en conjunto por esta desmalvinización o intención de que esta soberanía o no exista o quede a un lado.
Sí, es así, Fran. Por ejemplo, la cuestión del Lago Escondido también es una discusión de soberanía, porque tenemos habitando un espacio que además está prohibido su ingreso a quienes somos nacionales en este país, lo tenemos habitando por una persona de nacionalidad extranjera, violando una norma que impide que en lugares estratégicos haya tierras en dominio extranjero. Eso, que es una cuestión, parece que es una cuestión legal, académica y demás, lo que hace todos los días es reafirmar que nuestro país puede verse vulnerado en su soberanía y no pasa nada. Pero no pasa nada, entre otras cosas, porque la discusión política, el eje se corre hacia otro lugar y se partidiza, como si fuese una cuestión de, bueno, quienes apoyan más libertades, menos libertades, pero no discutimos por qué, por ejemplo, el partido gobernante en Neuquén admite eso, porque, por ejemplo, defienden a través de las posiciones jurídicas que tiene el Estado provincial la, entre comillas, propiedad privada de manera ilimitada en favor de una persona que viola la normativa internacional, y por qué tenemos un sector político que aspira a acceder nuevamente a la presidencia de nuestro país que banca la usurpación de un territorio nacional, que es interno en este caso, por una persona que representa intereses de potencia extranjera, porque no es una persona suelta, individual y un empresario exitoso solamente. Es una persona que opera geopolíticamente y, por supuesto, bueno, como decíamos siempre, pero eso lo sabemos desde el principio de nuestra historia, no existe posibilidad de que una potencia extranjera perfore, vulnere nuestra soberanía si no es con aliados, aliadas, aliades nacionales, ¿no? Entonces eso lo vimos desde el inicio de la institucionalidad, lo seguimos viendo ahora.
Ale, esto puede ser el inicio de quizás próximas visitas. Te agradecemos haber llegado a los estudios de Radio Nacional.
Gracias a ustedes, muy amable, y una linda experiencia.
Gracias también, Ale Lorda, por acompañar.